Roma, el Papa Francisco anuncia que escribirá una exhortación apostólica dedicada a los niños en el marco de la cumbre sobre los derechos de los niños celebrada en el Vaticano.
Desde Cuba nace el proyecto Nueva Esperanza para acompañar espiritual y psicológicamente a mujeres que han sufrido el aborto.
Desde Estados Unidos, la iglesia ora por las víctimas de un avión médico que se estrelló en Filadelfia y dejó 6 mexicanos muertos.
Guerra en Tierra Santa, 3 rehenes israelíes y más de 180 prisioneros palestinos son liberados en el cuarto intercambio entre el gobierno de Israel y los terroristas de Hamas.
En México este mes se realiza el Encuentro Internacional Servir para Trascender, para defender la vida y la familia. Le contamos más. Hola amigos, hola, iniciamos una nueva semana informativa.
Así es, que gusto iniciarla contigo, Natalie, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias en el Vaticano, desde donde el Papa Francisco anunció su intención de publicar una exhortación apostólica dedicada a los niños en el marco de la Cumbre Internacional sobre los Derechos del Niño, Amémoslos y Protejámoslos. En el evento, el Santo Padre condenó las prácticas asesinas contra los niños como el aborto y la explotación infantil. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta.
Líderes mundiales se reunieron en el Palacio Apostólico del Vaticano para celebrar la Cumbre sobre los Derechos del Niño. Antes de su apertura, el Papa Francisco recibió a un grupo de 10 niños. Entre ellos se encontraba Román, un menor ucraniano que sufrió quemaduras de cuarto grado a causa de un ataque con misiles. El abrazo entre el pequeño y el pontífice se convirtió en la imagen que recuerda la importancia de esta cumbre. Premios Nobel, profesores, economistas, personalidades religiosas y políticas dialogaron sobre la protección de los niños que sufren la pobreza, la guerra, la explotación y la falta de educación. Durante el encuentro, el Papa lamentó la pérdida de la infancia de los niños que sufren los conflictos bélicos y pidió que las injusticias sobre los más débiles no se conviertan en la nueva normalidad.
Guardare con gli occhi di chi ha vissuto la guerra.
Mirar a través de los ojos de quienes han vivido la guerra es la mejor manera de comprender el inestimable valor de la vida. Pero también escuchar a los niños que hoy viven en la violencia, la explotación o la injusticia sirve para reforzar nuestro no a la guerra.
A reforzar el nuestro no a la guerra.
Además, el pontífice señaló que el aborto es otro tipo de ataque a los niños que suprime la esperanza para la humanidad.
En nombre de esta lógica del descarte, en la que el ser humano se convierte en todopoderoso, se sacrifica la vida naciente mediante la práctica asesina del aborto. El aborto suprime la vida de los niños y corta la fuente de esperanza de toda la sociedad.
Entre los presentes se encontraba Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, y la reina Rania de Jordania, quien denunció que en la furia de la guerra no hay forma de proteger a los niños de los impulsos más crueles de la humanidad.
They are robbed of every right.
Se les arrebata todo derecho a la vida y a la seguridad, pero también a la educación, la salud, la privacidad y la protección frente a los abusos. En cada noticia o video marcado como imágenes sensibles en las redes sociales, ellos están ahí, sangrando y cubriéndose los oídos tras un ataque aéreo, con quemaduras tan graves que sus propios padres ni siquiera pueden reconocerlos, presenciando horrores que se han desenfocado en nuestras pantallas para nuestra protección. Durante el Congreso, los participantes también dialogaron sobre el drama de la esclavitud infantil, donde los niños son víctimas de la trata y de matrimonios forzados. Este Congreso pretende ser antesala a la Segunda Jornada Mundial de los Niños, que el Papa convocó para septiembre de 2026. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias.
Y en el resto del Ángelus de este domingo, previo a la cumbre sobre los derechos del niño, el Papa Francisco se pronunció también sobre la defensa de la vida y pidió no tener miedo de traer hijos al mundo. Escuchemos su mensaje.
Hoy celebramos en Italia la Jornada por la Vida, sobre el tema Transmitir la Vida, Esperanza para el Mundo. Me uno a los obispos italianos para expresar mi gratitud a las numerosas familias que acogen de buen grado el don de la vida y para animar a las parejas jóvenes a no tener miedo de traer hijos al mundo. Y saludo al movimiento Pro Vida italiano que celebra su 50 aniversario. Mis mejores deseos.
A propósito del valor primario de la vida.
Y sobre el tema del valor primordial de la vida humana, reitero el no a la guerra que destruye, lo destruye todo, destruye la vida e induce a despreciarla. Y no olvidemos que la guerra es siempre una derrota. En este año jubilar, renuevo mi llamamiento, especialmente a los gobernantes cristianos, para que pongan el máximo empeño en las negociaciones que pongan fin a todos los conflictos en curso. Recemos por la paz en la martirizada Ucrania, Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudán, Kivu del Norte.
Y en Cuba ha llegado un importante programa para formar agentes pastorales, sacerdotes y religiosas en el acompañamiento a mujeres que han vivido experiencias de aborto y están arrepentidas. Se trata del proyecto Esperanza. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos cuenta.
A Cuba llegaron las fundadoras del proyecto Esperanza, Adriana Bendaño y Elizabeth Bunster, para preparar agentes pastorales en el acompañamiento a mujeres y familias que han vivido el aborto espontáneo o el inducido. El proyecto Esperanza nació en Chile hace alrededor de 25 años y en octubre fueron recibidos por el Papa Francisco en audiencia privada. Existen 17 países de América Latina y el Caribe y ahora llega también a la isla, donde existirá con el nombre de Nueva Esperanza Cuba.
El pensamiento que tiene la persona o la pregunta que se hace es ¿dónde está mi hijo? Y por otra parte se preguntaba ¿podrá Dios perdonarme lo que he hecho? Y nos dábamos cuenta que acá uno de los aspectos fundamentales que había que entregar era dar a conocer el amor y misericordia de Dios. Y aquí especialmente San Juan Pablo II, que nos dio, ¿verdad?, estos lineamientos cuando en el Evangelium Vitae, esta encíclica tan importante, Evangelio de la Vida, que este año cumple justamente 30 años, donde él le habla a la mujer que ha pasado por un aborto y le dice, primero, mirar esto en la verdad. Después de esto, con humildad, acercarte también al sacramento de la reconciliación para recibir este amor y misericordia de Dios y te darás cuenta que nada está perdido porque podrás pedir perdón también a tu hijo que ahora vive en el Señor.
La gran mayoría de las personas que están en el taller son psicólogos, psiquiatras, médicos, medicina general, de cualquier diversidad de área. Y también hay sacerdotes. Y la idea es que si por a veces cosas llegan personas que necesitan ayuda después de haber abortado, ellas las puedan acoger y hacerle un acompañamiento sin juzgar, porque nosotros no juzgamos.
En Cuba el aborto es legal y por décadas se ha utilizado como método anticonceptivo, además de la naturalización de su práctica que hace que en muchos hogares no sea tema de cuestionamiento ético. Los agentes pastorales, religiosas y sacerdotes de 6 diócesis del país que reciben este taller, además de formarse en el acompañamiento a las mujeres con Nueva Esperanza Cuba, tienen la oportunidad de presentar el valor que tiene para la Iglesia este asunto.
Eso es una de las herramientas que hemos aprendido aquí. Cómo el hombre también está con ese sentimiento de dolor, más la familia, es decir, la abuela, los abuelos, los padres, también como ellos sienten eso.
Involucra a toda la familia.
Sí, todo.
No nacidos, involucra a toda la familia.
Creo que este taller de acompañamiento en el duelo posaborto es la respuesta de Dios ante el misterio del mal que aqueja a tantas mujeres, a tantas familias. Fruto también en un año jubilar de esperanza, donde Dios se nos manifiesta como un signo verdadero de la necesidad de que también acá en Cuba aprendamos a acompañar este duelo.
Llevaba ya unos cuantos años sufriendo la pérdida de mis primeros 3 embarazos, que fueron aborto espontáneo, y estaba sufriendo y no me había dado cuenta de que todavía no me había reencontrado con mis niños no nacidos.
Además de ofrecerles afiches, folletos y un polidíctico que muestra la evolución del niño, el Proyecto Esperanza invita a los cubanos a asumir una iniciativa llamada Adopción Espiritual.
Que es rezar durante 9 meses por un niño que yo sé que en algún momento que está como vulnerable a ser abortado. El octavo, casi noveno mes, se hace un baby shower con el grupo de personas que están rezando, y todos rezando por diferentes niños, ¿ya? Entonces en ese baby shower todos llevan alguna ropita, ya sea nueva, usada, en buenas condiciones para un bebé, y posteriormente toda esa ropita se entrega a alguna institución de mamás embarazadas.
En Cuba esto es un camino que apenas inicia, pero que comienza a articular sus primeras acciones en torno al nombre Nueva Esperanza Cuba.
Invito a las mujeres a que no se queden llorando en su casa por lo que hicieron. Si están arrepentidas, salgan al mundo, confiésense, hay sacerdotes que están preparados para esto.
El anhelo es que ellos mismos sigan preparándose para poder acompañar a las personas.
Culmina el taller para superar el duelo por un niño no nacido y los agentes pastorales que aquí participan regresan a sus diócesis con la esperanza de poder sensibilizar acerca de lo que aquí han aprendido. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias.
Echamos un vistazo a noticias desde Estados Unidos, donde un avión médico con 6 mexicanos a bordo se estrelló y provocó un incendio en una zona urbana de Filadelfia, tan solo 2 días después de que 67 personas murieran en un accidente aéreo en Washington. La iglesia en oración por las víctimas. Los detalles en el siguiente informe.
Precisos instantes en que un avión médico privado se estrella en el noreste de Filadelfia, el viernes 31 de enero. A bordo iba una niña con su madre y 4 miembros de la tripulación, todos mexicanos. La pequeña había recibido atención en el Hospital Infantil Shiner y retornaba a casa. El avión, propiedad de Jet Rescue Air Ambulance, se estrelló en la ciudad justo después de despegar del aeropuerto del noreste de Filadelfia. Su destino final era Tijuana, México. La explosión además afectó viviendas y negocios. Varias familias se vieron afectadas. Poco después de que el avión se estrellara, el arzobispo de Filadelfia, Monseñor Nelson Pérez, escribió en su cuenta de la red social X que se le hundió el corazón cuando se enteró de lo sucedido. Unámonos todos en oración y hagamos lo que podamos en los próximos días para compartir el amor compasivo de Cristo con quienes sufren a consecuencia del accidente de esta noche, añadió en un comunicado. Esta tragedia en Filadelfia sucedió solo 2 días después de que un helicóptero del ejército se estrellara contra un avión de American Airlines cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. 67 personas murieron. Hasta el cierre de este informe, las causas de ambos accidentes aéreos continúan en investigación.
Dirigimos nuestra mirada hacia Tierra Santa, donde este sábado último se realizó la cuarta entrega de rehenes israelíes y presos palestinos según el acuerdo entre el gobierno de Israel y los terroristas de Hamas. Veamos los momentos en que 3 rehenes regresaron con sus familias.
Entre lágrimas y alegría, el rehén franco-israelí Ofer Calderón se reunió con su esposa e hijos tras más de 480 días en cautiverio. Fue liberado por el grupo terrorista Hamas en su cuarto intercambio con el gobierno de Israel este sábado. Calderón, de 54 años, fue capturado por Hamas el 7 de octubre de 2023, junto con sus hijos. Los niños fueron liberados en noviembre de 2023 durante un alto el fuego temporal. El segundo rehén liberado fue Kate Siegel, estadounidense israelí de 65 años. Recibió el abrazo de sus 3 hijas luego de 15 meses de cautiverio en Gaza. Minutos antes, su esposa vio su liberación por pantalla y gritó de alegría al verlo. Los dos habían sido secuestrados durante el ataque de Hamas el 7 de octubre. Ella fue liberada durante la breve tregua de noviembre de 2023. El tercer rehén israelí liberado fue Yarden Vivas, de 35 años. Abrazó a su padre y hermana después de 15 meses de cautiverio en Gaza. Yarden Vivas es padre del menor de los rehenes, Kafir Vivas, que solo tiene 2 años. Kafir, junto con su hermano Ariel, de 5 años, y su madre Shiri Vivas, aún siguen capturados por Hamas y no hay noticias de su próxima liberación. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dio la bienvenida a la liberación de 3 rehenes el sábado y dijo que espera que la próxima liberación se realice también de una manera segura.
Ofer, Yarden, Keith, qué bueno verlos en casa. Al igual que todos los ciudadanos de Israel y muchas personas de todo el mundo, mi esposa y yo estábamos muy emocionados de verlos con nosotros. A principios de esta semana, en la ronda anterior, dejamos en claro de manera resuelta que no aceptaríamos la violación del acuerdo. Insistimos en esto y adelantamos una semana la liberación de 3 de nuestros rehenes.
Tras estas liberaciones, Israel y Hamas se preparan para la segunda fase del alto el fuego. En ella se prevé la liberación de los rehenes restantes y una prórroga indefinida de la tregua en la guerra.
Ahora conozcamos cómo se desarrolló la liberación de los cerca de 200 prisioneros palestinos tras el acuerdo de tregua entre Israel y Hamas.
Este prisionero palestino liberado llora ante la tumba de su madre y demás familiares que murieron durante los ataques en la Franja de Gaza. Llevaba unos 20 años encarcelado en Israel y cada vez que podía comunicarse con su familia, decía que su sueño era volver a verlos, pero no pudo llegar a tiempo.
La alegría está incompleta debido a la ausencia de mi familia. Que Dios se apiade de ellos y de todos los muertos en Gaza, pero este es su destino. Al final Israel no logró eliminar a la resistencia palestina y al pueblo de Gaza, porque el pueblo de Gaza resistió una firmeza legendaria.
Aunque la familia de Yasser no pudo salir a recibirlo, sus demás parientes y la gente del pueblo en Gaza salieron a acogerlo, mientras era acompañado por hombres armados. Él es parte de los 183 palestinos que fueron liberados el sábado 1 de febrero, tras los acuerdos de alto al fuego entre Israel y Hamas. Un grupo de excarcelados fueron trasladados hasta Betunia, ciudad palestina al norte de Jerusalén. Aquí también se dieron emotivos reencuentros, como el de Zakaria Kaskus con su hijo Mohammad Kaskus.
Ciertamente es un sentimiento indescriptible y sin duda un sentimiento mixto de tristeza y alegría, ya que hemos dejado a nuestros hermanos en cautiverio, que están sometidos a asesinatos, torturas, hambre, intimidación y abusos.
Todos los que fueron liberados el sábado forman parte del cuarto intercambio entre rehenes israelíes por presos palestinos.
Gracias a Dios, estoy muy contento porque he salido de la cárcel, pero me entristece lo que he visto de la destrucción en la Franja de Gaza. Dios nos basta y nos sobra y es el mejor disponedor de los asuntos. Soy empleado del municipio de Abazán. Me detuvieron mientras prestaba servicios a mi pueblo.
Ahora Hamas e Israel se preparan para negociar lo que será la segunda fase del acuerdo del alto el fuego. De acuerdo a Europa Press, en esta etapa, Hamas se podría comprometer a liberar a todos los rehenes masculinos restantes a cambio de una cantidad de presos palestinos que se estaría por acordar.
Nos vamos a una pausa, pero al volver, en México este mes se realiza el encuentro internacional Servir para Trascender, para defender la vida y la familia. Le contamos más.
Además, Venezuela celebra la fiesta de la Virgen de la Candelaria con la inauguración de dos iglesias jubilares en la capital.
Regresamos con más en EWTN Noticias.
En otras noticias, les contamos que este mes el apostolado Familia Unida de Reino Christi realizará en México el encuentro Servir para Trascender, un evento sobre familia, matrimonio y sexualidad. Para contarnos más sobre este interesante evento, estamos conectados con Diana Villarreal, directora de Familia Unida Internacional. Diana Villarreal, un gusto tenerla con nosotros en el programa.
El gusto es mío, Natalie. Feliz de compartir con ustedes más detalles sobre este encuentro internacional que tendremos en el mes de febrero.
Diana, coméntenos de qué se trata el encuentro Servir para Trascender que van a realizar en febrero.
Con mucho gusto. Una vez al año, en el Apostolado de Familia Unida Internacional, reunimos a todos los miembros que colaboran desde las distintas sedes de Familia Unida Internacional. Como tú sabes, tenemos presencia en 45 distintas localidades, entre ellas en varias partes de México, Centro, Sudamérica y algunas partes de Estados Unidos. Reunimos a los miembros que colaboran desde cada una de ellas para tener un momento de encuentro, de formación, integración y espiritualidad. Y eso es lo que vamos a vivir próximamente del 21 al 23 de febrero.
¿Y cuáles son los problemas más frecuentes en un matrimonio y que son necesarios identificar para trabajar en ellos?
Sí, Natalie, hoy día estamos viviendo grandes desafíos en tema de matrimonio. Vemos fracturas en matrimonios que están a veces muy jóvenes, con pocos años de casados, y que muchas veces lo que se percibe es que hubo ahí falta de preparación, quizás inclusive de conciencia de lo que significa el sacramento del matrimonio en esta alianza ¿no? Para toda la vida. También vemos muchos temas humanos que están de por medio en cuanto a la comunicación, temas que son desafiantes hoy es con la cultura que estamos viviendo, hipersexualizada, pues muchos temas de infidelidad que rondan alrededor de algunos matrimonios y que pues aquellas parejas que levantan la mano y piden ayuda pueden recibir apoyos para trabajar en ellos, pero muchas veces no llegan a tiempo y es algo en lo que Familia Unida quiere contribuir en toda la labor de prevención y formación.
En un mundo convulsionado como el nuestro y en el que viven nuestras familias, ¿qué importancia tienen los temas que se van a tratar en el encuentro y cuáles son?
Claro que sí. Estamos totalmente enfocados en los temas que son hoy grandes desafíos. Vamos a hablar mucho de todo el tema que hay que tratar con los adolescentes y jóvenes en torno a la educación afectivo-sexual, el amor y la sexualidad orientada a la vida. Creo que ahí podemos poner grandes bases en cada uno de nuestros colaboradores y expositores, pues que luego van a lo largo del año trabajando con audiencias, impartiendo talleres y qué mejor que estemos muy bien preparados en estos temas. También vamos a trabajar temas que tienen que ver con la bioética, con los grandes retos de las nuevas ideologías, con el tema que es desafiante también en cuanto a la ideología woke, en cuanto a lo que está permeando hoy la cultura alrededor de las familias. Y por supuesto, pues también vamos a hablar de temas que tienen que ver con el matrimonio en cuanto a la vivencia plena del sacramento, muy enfocados a la teología del cuerpo.
Yadi, ¿nos puede comentar quiénes son los ponentes y qué nos puede compartir sobre su experiencia?
Nos acompañan este año el doctor Joaquín Derala, que viene desde la Universidad de Navarra en España, estará con nosotros impartiendo varias ponencias. Nos acompaña el doctor Oscar Rivas, director del Instituto Newman, que trabajan con todo el tema de psicotraumatología. Y nos acompaña el doctor Antonio Gracia, que él colabora con toda la parte de la bioética y los temas que tienen que ver con la vida. Ellos como nuestros ponentes principales, aunque también nos acompaña un grupo de sacerdotes consagradas que estarán aportando a la misión de Familia Unida de acompañar y fortalecer familias. Y por supuesto, el staff de Familia Unida Internacional, que trabajaremos ya en los temas muy puntuales de acompañamiento y capacitación en nuestros programas al servicio de la Iglesia.
Diana Villarreal, gracias por la entrevista y rezamos por los frutos de este taller.
Gracias a ti por el espacio y esperemos que se haga mucho bien a las familias.
Cada 2 de febrero la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Virgen de la Candelaria, coincidiendo con la celebración de la presentación del Señor en el templo y la purificación ritual de la Virgen María. En Venezuela se celebró esta festividad con la inauguración de 12 templos jubilares en el marco del año jubilar 2025. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez con la información.
Los últimos días en Venezuela han estado marcados por una especie de desilusión generalizada. Los acontecimientos políticos generan en muchos una angustia por el futuro, en la que no son pocos los llamados a abandonar el país. Pero, ¿qué piensan los jóvenes católicos venezolanos?
Bueno, en verdad que yo como joven me quiero mantener aquí en el país y seguir luchando por esta Venezuela, que es una Venezuela bonita y llena de muchas oportunidades, y así se lo digo a todos los jóvenes.
Querida feligresía, vamos a intentar...
La Iglesia Católica en Venezuela quiere acompañar este sentimiento en el marco del Año Santo de la Esperanza que ya ha empezado en todo el territorio nacional.
Este 2 de febrero, miles de caraqueños se reunieron para celebrar a Nuestra Señora de la Candelaria en la parroquia que lleva su mismo nombre y que resguarda los restos mortales del Beato José Gregorio Hernández. Además, el arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biort, inauguró 12 iglesias jubilares en la capital venezolana.
En la celebración, durante la que el arzobispo abrió la puerta santa y bendijo las velas de los fieles, destacó la presencia de los jóvenes, quienes tienen claro su papel en el futuro de un país hoy convulsionado y sin un rumbo claro, pero aún por construir. Monseñor Biort destacó el valor de la esperanza en este contexto, Asimismo, valoró las figuras de Simeón y Ana en el marco de la fiesta de la presentación de Jesús en el templo y de la purificación de Nuestra Señora después del parto.
Creo que voy a recordar una frase: que no hay país como Venezuela. Y si no luchamos nosotros por nuestro país, nadie lo hará. La esperanza va en que nosotros mismos podemos tener la fuerza y la fortaleza de quedarnos y ser parte de este gran país, y que nosotros podamos ayudar a los pobres, ayudar a los más necesitados, y que nosotros mismos seamos sentir de esperanza para la población.
El templo caraqueño de la Candelaria, repleto de creyentes este domingo, es una prueba fehaciente de que la esperanza del venezolano en Dios no ha desfallecido.
Tenemos que amar nuestra patria, nuestra familia. Sí es un momento difícil, pero por algo estamos en este momento, ¿sí? Y creo que Dios, somos instrumento de Dios para otras personas.
Levantar nuestro país con una esperanza activa y confiada en Dios, apoyada por la iglesia local, que ha sido siempre una voz profética y valiente en medio de las adversidades.
La iglesia en este momento, en este año de jubileo, quiere que el joven encienda una chispa y que eso que tiene aplacado, eso que tiene mínimo y que el joven venezolano ha perdido, quiere que esa esperanza inunde a toda Venezuela.
En Venezuela hay una nueva generación de jóvenes creyentes y dispuestos a trabajar por el futuro de la mano de Dios. En todos, la respuesta a aquellos que llaman a abandonar el país es clara.
Realmente es muy importante. Creo que esta nueva generación tiene una mentalidad increíble, donde creo que los jóvenes podemos hacer un gran cambio para este país. Por tanto, yo no me voy, me quedo. No solamente para estar cercano a mi familia, sino que considero que juntos podemos construir un gran futuro.
El año jubilar llega en un momento crucial de la historia reciente en Venezuela. En 2025 son los jóvenes católicos quienes tendrán la responsabilidad de mantener una esperanza que contagie a todos.
La devoción a Nuestra Señora de la Candelaria en esta tradicional e importante parroquia caraqueña, además de la apertura de las 12 iglesias jubilares en el marco del Año Santo, representan un faro de esperanza al que los venezolanos pueden acudir en medio de tantas dificultades. Desde Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.